La Gabarra en Radio Popular.
Nos subimos ya a la Gabarra, la tertulia diaria del Athletic en nuestro Oye Cómo Va en este jueves 7 de mayo. Qué poquito falta para acabar la liga ya. Y menos para que llegue ya a Terzic. Gonchal Galán, compañero de Vizcaya Ratia, ¿cómo estás? Arratsaldeon.
Aupa, Arratsaldeon, sí.
¿Ilusionado con la llegada de Terzic o más ilusionado con la recta final de temporada?
Hombre, con la llegada de Terzic, pues sí, estoy ilusionado. Es verdad que habrá que ver qué tal se adapta a Bilbao y cómo va el equipo el año que viene. Pero de entrada sí. Pero no me ha gustado el timing que ha escogido el Athletic en esta ocasión para anunciar su fichaje por esto mismo, ¿no? Porque hay un partido importante este fin de semana en el que nos jugamos ir a Europa y imagino que la mayor parte de la tertulia va a ir sobre Terzic y que el propio Ernesto Valverde va a tener que responder preguntas sobre Terzic en la rueda de prensa, y creo que el foco se ha desviado totalmente del césped, que quedando 3 semanas tampoco pienso que hubiese necesidad, ¿no? Podríamos haber terminado en 3 fines de semana sin ningún tipo de problema, hacerle la despedida a Valverde y al día siguiente anunciar que es Terzic. Sí, ya se sabía, ¿no? Pero no hacerlo oficial.
Jon Ander Bustamante, ¿cómo estás? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Raúl.
Tal y como está el equipo, mejor hablar del futuro que de lo que vimos el domingo tras domingo, ¿no? Y eso que venimos de ganar en Vitoria.
Bueno, el futuro se vislumbra de otra manera, ¿no? Con ese soplo de aire que cogimos todo el mundo el sábado, con esa importante victoria que creo que ya nos aleja de, pues bueno, de la situación
sí,
mala
está,
que está el equipo.
Ya está.
Bueno, ahora mirar a otras metas, focalizar el foco en intentar quedar lo mejor posible y, ¿por qué no? Pues bueno, luchar por intentar obtener una plaza europea, que bueno, lo tenemos ahí. Y luego también, pues hoy hay varios partidos importantes en Europa League, Conference League, que creo que hoy se podría certificar esa quinta plaza de Champions en Liga. Entonces, bueno, creo que se puede vislumbrar el futuro de otra manera.
Nos acompaña hoy también Ander Restoy. ¿Cómo estás, Ander? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, muy bien.
Entre otras cosas, analista profesional. Analista
sí.
profesional. Así que te voy a preguntar por Terzic, ¿eh? Prepárate.
Sabía yo que no tenía que venir.
Hombre. ¿Ilusionado con la llegada del alemán?
Todo cambio después de una etapa donde no los ha habido en el banquillo, todo cambio ilusiona. Y a mí personalmente sí, creo que mirar fuera era algo que necesitaba el club, que necesitaba el juego del equipo, que necesitábamos también como afición, y que esperemos que salga bien, pero cuando miras fuera y traes un perfil diferente, ya le aporta riqueza a los que están, a los que van a seguir, y nos da otra mirada, y eso ya pues nos da bastante.
Pues miramos fuera con nuestro cuarto contertulio, Gaizka Acha, que cumple la filosofía. Arratsaldeon, Gaizka, ¿cómo estás?
Caixo, hello everybody.
¿Qué tal con Terzic? ¿Contento?
Tampoco sé si decir contento, pero ilusionado sí, porque yo creo que el proyecto de Valverde con este equipo se había agotado y necesitamos renovar o morir.
El timing, decía Gonchal, que no le ha gustado.
Totalmente de acuerdo. El timing a mí tampoco me parece adecuado. Creo que Uriarte había dicho que se iban a esperar a que acabara la temporada. Me parece que a lo mejor ni ellos lo tenían claro. Te da la impresión de que están improvisando. Y bueno, pues sus razones tendrán. A veces pienso que están muy interesados en distraer a la masa social, pero el que lo logren o no, eso no quita la campaña frustrante que hemos tenido en esta ocasión, ¿no? Y bueno, esperemos que podamos clasificarnos a Europa, porque yo creo que Terzic es de estas personas que va a querer jugar 3 partidos por semana.
Ander, Jonan, ¿por qué creéis que lo ha anunciado el Athletic ahora, cuando incluso el presidente dijo que a final de temporada y este tipo de cosas?
Bueno, yo por mi parte sí que coincido. Además, porque el primero que se ha pronunciado ha sido Gonchal, pero yo era de la misma opinión que Gonchal. Creo que, bueno, aunque por mucho que se sepa desde los mentideros que el nuevo técnico del Athletic iba a ser Edin Terzic, yo sí que es verdad que me pongo también en la persona de Ernesto, ¿no? En su piel, y hombre, yo creo que no hubiese costado nada haber esperado hasta, bueno, lógicamente, el último partido.
Yo creo que está hablado con él, yo creo que eso está hablado con él.
Está hablado, pero creo que también las cosas en el fútbol también se hacen de otra manera y creo que hay que esperar siempre hasta el término de pues una temporada. Pero luego también hago otra lectura y es que creo que lo que también pretende igual o ha pretendido esta junta directiva creo que es poner las orejas tiesas a todo el mundo. ¿Por qué digo esto? Porque creo que el hecho de tenerles tensionados a los jugadores, pues, sobre todo para intentar, pues bueno, intentar luchar por obtener una plaza europea, creo que también los jugadores se van a jugar su futuro, el poder continuar en la plantilla del Athletic muchos la temporada que viene, y creo que eso también, mantener esa tensión, creo que es importante.
De acuerdo con lo que comentas, pero eso también se podría gestionar en Lezama de manera interna sin tener que comunicárselo.
Hombre, pero los jugadores ya lo saben, que va a venir un nuevo entrenador y que se van a jugar el puesto. Claro, no hace falta decirlo, sí. Eso, ¿no? Digo yo, vamos. Sí. No sé, bueno, Ander.
Comunicativamente cuesta entenderlo, porque es meter más bruma en una temporada que ya ha tenido bastante. Pero el único motivo, la única razón que yo le puedo ver es que desaparezca del aire, del entorno, de los medios, de la afición, el quién va a ser el próximo entrenador. Porque Iraola está libre, porque Íñigo, porque Terzic. Entonces, quitar eso también del día a día del equipo. Porque iba a haber preguntas, porque es el único motivo que le encuentro, la única razón. Dicho eso, yo, para mí, fíjate si ha tenido tan poco sentido que hayan dicho ahora que viene Terzic, que un día después, uno creo, han anunciado la renovación de Yeray. O sea, que ya le ha quitado el foco a lo de Terzic. ¿Qué sentido tiene? Si tú quieres darle una entidad y a ese comunicado de tu nuevo entrenador, al día siguiente no anuncias la renovación de un jugador. Es como, no, mételo ya.
Sí, yo creo que hay falta de coordinación en el mensaje, en los mensajes. O sea, pero bueno, eso ya viene también de hace tiempo, pero bueno, tendrán sus razones. Y, y dudo que lo vayan a decir, porque
la improvisación también ha sido un arte que también ha llevado esta junta directiva durante su legislatura. Y no nos olvidemos de cuando fue a empezar la junta actual, entre comillas, en la cabeza de Jon Uriarte, que ya de por sí en campaña electoral de hace 4 años ya tuvo que improvisar y tuvo que ir improvisando con la marcha. Entonces,
bueno, pero ahí tuvieron que improvisar ante situaciones que se daban, ¿no? Sí, fue una improvisación tal cual. Quiero decir, ahí tuvieron que reaccionar más que improvisar.
Sí, pero sí da la sensación de haber cambiado de opinión de un día para otro, porque no hace tanto que Uriarte ha sido nombrado presidente, no llega el mes, y en un partido previamente, no me acuerdo si Mikel González o Uriarte, en micrófono sería de Movistar o de Dazón, comentaron que el entrenador sería oficializado a final de temporada, pero que aseguraban que iba a ser de primer nivel.
De primerísimo nivel.
De primerísimo nivel. Es decir, la intención, no hace 2 semanas entonces, era oficializarlo a final de temporada, y algo ha cambiado para anunciarlo ahora.
Otra razón que le veo es que, obviamente, con el beneplácito de Valverde y de Terzic, ya quieren que Terzic esté en Lezama cuanto antes y pueda hacer... estar entendiendo cómo funcionan las categorías inferiores, quién está
empezando
a ojear jugadores,
etc. Va a tener que entrar en el maletero de algún coche, porque como le vean, ya tenemos charla y conversación lo que queda de temporada, pero, y quitamos el foco del campo.
En
entonces.
Lezama no, pero a mí lo único que se me ocurriría sería que vaya a estar en San Mamés presencialmente en los 2 partidos que quedan.
Eso sí puede ser.
Bueno, pero ya tal vez ya se pueda sentar en Bilbao, empezar a hablar con técnicos, empezar a ver informes de jugadores, porque me imagino que va a tener que saber a quién convoca para la pretemporada, etcétera, etcétera.
Pero bueno, que a día de hoy son cosas que se pueden hacer desde Alemania,
a mí,
¿no?
A mí,
mejor hacerlas presencialmente, pero tampoco es...
No, hombre, seguro que ya has estado viendo todos los partidos, ya has visto 1 millón de vídeos.
Los de este año, los del año pasado,
pero
vamos,
tiene,
los del filial.
Tiene el perfil, Edin, de ser muy metido con el historial que tiene en el Borussia. Se quiere meter, entender cómo funciona Lezama, o sea, es una persona muy apasionada de la formación.
Sí, a ver, de todas formas, a mí no es que me parezca mal que se haya anunciado. Me ha sorprendido, no me parece mal, pero me ha sorprendido.
A mí mal no me parece tampoco. Es
por eso digo.
Es que sorprende el momento justo cuando encima ganas al Alavés, que dices, ojo que hay opciones de Europa. Después de estas últimas semanas de hay que ganar, hay que sacar la cabeza de abajo. Y de repente cambias el foco de que nos metemos en Europa. Ah, entrenador nuevo.
Sí, es que yo creo que no va a suceder y que el equipo no se va a dejar ir, porque Europa está muy cerquita, pero sí da la sensación de 42 puntos, cerramos el chiringuito, viene Terzic.
Sí.
Pues esperemos que no. Este domingo saldremos de dudas con ese partido ante el Valencia. Un Edin Terzic que, bueno, ya hemos oído, hemos leído sobre su perfil. Algo que recordemos de cuando estaba al frente del Borussia Dortmund, sobre todo en la Champions. Ander, ¿te atreves con algunas ideas básicas?
Ya me las has tirado antes y ahora que estabas diciendo eso, yo he negado con la cabeza porque sí recuerdo ver a su Borussia, no recuerdo absolutamente nada. O sea, podemos hablar de la escuela alemana, pero hablar de la escuela alemana es hablar de Klopp, hablar de Flick, que son entrenadores muy diferentes.
Tuchel,
que es otro entrenador muy diferente. O sea, Tuchel es un entrenador que en el Borussia hacía una cosa, llegó al Chelsea, vio lo que tenía y decidió hacer otra completamente opuesta, con un paso intermedio por el PSG. Entonces, es complicado. Sí sabemos que son entrenadores que...
Han mamado de Klopp también, sí, en este caso.
Sí, les gusta mucho, cuando su equipo no tiene balón, ser muy, muy, muy tremendamente intensos. Algo que casa con el Athletic.
Eso te iba a decir, que más o menos la presión alta, esa intensidad, tampoco nos va a sorprender. Bueno, igual se multiplica, pero...
Pero veremos cosas diferentes en cuanto a esa presión alta. Bueno, aquí estamos acostumbrados a ver ese 4-4-2, aprieto antes, aprieto después. O sea, llevamos 5 años casi, con matices, ¿eh? Uh-huh. Estoy simplificando el mensaje. Pero llevamos 5 años bastante similares en eso. Entonces, seguramente veamos matices diferentes. Pero luego...
Sí, un 4-2-3-1, un 4-3-3 que ha podido utilizar.
Sí, pero el 4-3-3, ¿a quién pones de eje? ¿A quién pones de ancla?
Ah, no lo sé.
En este equipo.
No lo sé.
Que tiene que abarcar más terreno de lo que tiene que abarcar un doble pivote.
El 4-2-3-1 lo ha usado mucho también Terzic.
Sí, sí, por eso. Yo me imagino que, no, que estructura no cambiará tampoco mucho. Puede jugar el 4-4-2. Uh-huh. Viendo lo que tiene, no sé. Pero luego, yo me quedo con eso que dicen muchos entendidos del fútbol alemán y de la Bundesliga, que es un entrenador que se adapta muchísimo al rival. Y es algo que aquí no estamos acostumbrados.
¿Y eso es bueno o malo?
Depende de los jugadores.
Para mí es bueno.
Sí, para mí, es como entrenador, es bueno. O sea, que tengas esa capacidad es bueno. Pero uh-huh. La capacidad también la tienen que tener tus jugadores. De entender diferentes mensajes, de entender que en un partido hay diferentes partidos, de entender que hoy toca ser dominador, otro día toca meter uh-huh. culo atrás. Uh-huh. Eso es el día a día del jugador.
Bueno, veremos. Veremos qué pasa. ¿Os gusta eso de adaptarse más al rival que tener un estilo propio, por decirlo
Hombre,
de alguna
primero,
manera?
Primero, yo siempre he sido partidario de que el estilo propio se debe imponer por encima de todo lo demás, pero en el fútbol profesional creo que también tienes un rival delante y también tienes que intentar contrarrestar las armas del rival, ¿no? Creo que no solo es adaptarse a un único sistema fijo de juego, sino que creo que la riqueza táctica y las variantes sobre todo es muy importante en el fútbol, y creo que afrontar los partidos también de diferente manera, también teniendo en cuenta, pues bueno, si hoy en su momento yo recuerdo a Marcelo Bielsa cuando estaba en el Atleti y jugaba contra equipos que igual empleaban 2 delanteros, pues él recuerdo de poner 3 centrales, siempre andaba con el 3-4-3, el 4-3-3, yo tengo ese recuerdo y creo que también es bueno para un equipo de fútbol profesional también, aparte de imponer tu propio estilo, pero también intentar, lógicamente, pues apagar al rival, que es lo que de eso se trata, también para ganar los partidos, lógicamente.
Yo lo que quería elaborar ahí, Raúl, era que platiqué con un aficionado del Borussia Dortmund hace unos días, que me habló muy bien de Terzic, me dijo que se va a querer implicar muchísimo en el club y que va a querer socializar mucho con los fans, con los aficionados.
Ya cambiará cuando llegue el Athletic, Lebu, ¿qué dices? No te preocupes.
Bueno, vamos, que busca la conexión entre plantilla y afición y quiere que el equipo vaya a representar a la afición, ¿no? Entonces, ese es un punto. El otro punto es de que sí, le encanta el pressing. Si no tenemos el balón, que vamos a estar peleándonos como perros por recuperarlo rápidamente y luego hacer contragolpes. A mí me recordó un poco al estilo de...
Sí, pero a ver si vamos a recuperar el balón y no vamos a saber qué hacer con él.
Bueno.
Que nos ha pasado este año ya, ¿eh?
Por supuesto. Pero a mí me recordó un poco el estilo de Marcelino. Si te acuerdas, cuando llegó Marcelino jugábamos mucho al contragolpe. Recuperar el balón y atacar cuanto antes hacia portería. Vamos, que no andar mareando la perdiz con tiki-taka, sino juego directo. Eso es un poco lo que me ha dicho, que es lo que podemos esperar de él y que es muy disciplinado en los entrenamientos, muy disciplinado.
Uh-huh. Gonchal.
No, bueno, de acuerdo, bastante de acuerdo con lo que han comentado los compañeros. Yo sí que le daría prioridad a tu fútbol, a centrarte en ti, más que a contrarrestar al del rival, pero con matices, ¿no? Tú tampoco puedes jugar igual contra el colista en San Mamés que en el Nou Camp. Recuerdo al Rayo de Paco Gémez ir al Bernabéu, perder 10-2. Y decía a la gente, no, es que ha sido fiel a su estilo y a sus ideas.
Y él salía diciendo, vale, que, él salía diciendo que habían hecho un buen partido.
Y ha salido escaldado, ¿no? Entonces tampoco puede ser eso. Y sobre lo de Terzic también veremos. Yo sí creo que se va a adaptar a lo que es la filosofía del Athletic, al entorno. Pero tampoco podemos olvidar un factor, que él es seguidor del Borussia Dortmund, ¿no? Uh-huh. Es decir, que también su implicación y su pasión puede llegar hasta cierto punto, ¿no? Valverde también viviría lo que vivió en Grecia en Olympiacos, o puede tener un sentimiento hacia el Barcelona de cariño y demás, pero uh-huh. la implicación que tiene en Bilbao es algo que no la puede replicar en otro lugar. Y yo creo que con Terzic también puede pasar algo parecido. Él sabe que el apoyo de la afición va a ser fundamental. Imagino que será cercano con los seguidores, que intentará potenciar la conexión entre San Mamés y el equipo. Pero él, su corazón es del Borussia Dortmund. Entonces imagino que él allí viviría todo mucho más, se sentiría un seguidor más y buscaría esa conexión.
Pero esa perspectiva puede ser hasta buena, ¿no? El dar un paso atrás, el no estar tan implicado y el verlo un poquito más desde fuera con mayor perspectiva te puede ayudar a identificar mejor los problemas, a buscar las soluciones, tiene su parte positiva también.
Por supuesto, cuando tú estás implicado emocionalmente, digamos, un extra implicado emocionalmente, puedes cometer errores de juicio. Sí. Ahí ya entra también cómo seas tú como persona, cómo te gestiones ese tipo de situaciones.
Pero te puede nublar la visión.
Claro, ¿no? Por ejemplo, yo creo que ahí Ernesto lo gestiona de 10, por no decir de 20 sobre 10. Pero yo lo veo como algo positivo, el que no tenga ese...
Para eso buscamos también a un técnico extranjero, ¿no? Digamos.
Claro, 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 porque si no, miramos abajo o traemos pues los mencionados, Íñigo o Andoni. Y ya está, ¿no? Y seguimos en la misma rueda y no buscamos nada diferente. Y de repente, dentro de 5 o 10 años, dices, ¿qué nos ha pasado? Porque igual las ideas son muy similares. Bueno, pues oye, de vez en cuando hay que mover el avispero, pegarle un golpe a ver qué sale e intentar sorprendernos.
Un electroshock, como dijo Uriarte cuando se fue a presentar la primera vez, ¿no?
Eso es.
Raúl, entre electroshocks y rock and roll y quién sabe cómo vamos a terminar.
Bueno, pues espero que bien. Sí hemos visto por cómo suele trabajar él, que suele moverse con un equipo corto de trabajo, ¿no? Además, ayer lo apuntaban, creo que los compañeros del Correo, que un segundo entrenador, un preparador físico, un analista y ya, un equipo corto, porque muchos hablan de la importancia, ¿no?, de modernizar los staff. No sé si es, se queda corto o es lo que pensabas.
Mira, hace un par de días escuchaba a un entrenador en un podcast que está en Arabia, no famoso, no de primer nivel, entrena en la base. Decía, le preguntaban, tamaño de tu staff ideal. De 12 a 16 personas.
Wow.
Y después decía, pero con 4 o 5 se trabaja perfectamente. Es que depende hasta qué punto tú quieres centrarte en un detalle o coger más campo de trabajo. Tanto como analista, como segundo entrenador, como primer entrenador. ¿Cuánto delegas? ¿Cuánto no? O sea, ahí al final una cosa no es buena y la otra tampoco.
Con 16 es tú de los córners a favor, tú de los córners en contra, tú de las faltas a favor, tú de las faltas en contra.
En los partidos de Champions, cuando vino la gente del Arsenal aquí a Lezama, tenían muchísimos técnicos, uno de ataque, otro de defensa.
Hombre, Arsenal solo trabaja como nadie.
Cuando el Manchester United jugó en Barcelona, en la Europa League, con Ten Hag, que lo elimina antes de que le elimines el Sevilla, fue noticia que en la tribuna donde estaban los entrenadores, analistas y tal, había 9 analistas del Manchester United. Cada uno estaría analizando una cosa diferente, pero claro, luego es que en el descanso tienes que darle 4 vídeos, a este jugador le tienes que dar uno concreto, al otro no sé qué. Claro, pero igual la manera de trabajar de Terzic es otra. No quiere tanta información, por ejemplo, en el descanso de, venga, a Gonchal 2 vídeos, a Busta 1, a Gaiska 3. No, oye, pues igual queremos no. Estos 2 cortes sencillos,
bueno,
nos ha pasado
y que el Atleti puede poner gente, ¿no?
Sí,
que también
claro,
trabaje como analista
claro,
y que claro, el que traiga él sea el analista jefe, que es el que distribuye el trabajo.
Lo que él no va a hacer, como en cualquier trabajo, es si siente que necesita a alguien más, lo contrata o lo suma. Lo que no va a hacer es tirarse piedras contra su propio tejado.
Ya, pero todo esto también se negocia antes de venir. Todo eso se negocia. ¿Cuánta gente viene contigo? ¿Cuánta gente puede el Athletic proveer? Etcétera. Solamente espero que tengan gente dedicada al balón parado y a los penales.
Hombre, no creo que si Terzi le dice a Miquel González o a Jon Uriarte que necesita un analista más, le vayan a racanear un analista más. No. Digo yo, vamos.
No
sé, creo que no. Vamos a hacer una pausa y seguimos hablando del Atleti.
Ascensores Lezama, instalación y mantenimiento en todas las marcas. Suba con nosotros. En la primera planta, la calidad. En la segunda, el servicio eficaz. En la tercera, precios competitivos. En la cuarta, soluciones para sustituir o bajar a cota cero su ascensor. Y la parada perfecta en ascensoreslezama.com. Con el Athletic a lo más alto. ¿Estás pensando en rehabilitar tu edificio, fachada o vivienda? En Sercae Proyectos y Obras hacen sencillo lo que nos parece tan complicado. En Sercae son especialistas en rehabilitación exterior con un trato personalizado desde el minuto uno. 20 años avalan resultados espectaculares para que tu inmueble luzca como el primer día. Sercae-sl.com, tu construcción y rehabilitación de confianza.
En Laboral Cucha queremos demostrar día a día nuestro compromiso con la sostenibilidad y la contribución al desarrollo de la sociedad. Desde nuestra obra social tratamos cada proyecto con la misma ilusión que tú. Laboral Cucha. Hay otra forma.
Confía en Conservas Cusumano y conoce cada lunes en la tertulia del Athletic con Patxi Herranz recetas, restaurantes y tiendas donde encontrar los productos Cusumano, como su inigualable bonito del norte 100% fresco de costera. Cusumano, lo más bonito del norte. Uniformes Moyúa reinventa el concepto de vestuario laboral consiguiendo el look perfecto para tu empresa o negocio. Confeccionamos uniformes originales y personalizamos tu marca, que combinada con accesorios exclusivos y materiales innovadores te harán destacar entre la competencia. Visita nuestro showroom en Rodríguez Arias 50 o en uniformesmoyua.com. Y recuerda, uniformar con estilo y a buen precio es posible.
Seguimos en nuestra gabarra. También hay un montón de mensajes de los oyentes. Venga, voy a leer alguno para darle salida, pero que nadie se enfade, porque luego dicen que no leo todos los mensajes, que es imposible. Necesitaría 6 horas. Dicen por aquí, lo interesante de un equipo es que tenga su propia identidad, pero que si un partido se traba o el contrario te supera, pueda cambiar de sistema y complicar al rival y no hacer los cambios de puesto por puesto.
Claro.
No sé por quién irá eso. Más mensajes. Lo que decís mal por decirlo del nuevo entrenador, diríais mal si no lo dicen. Dice que afán de protagonismo. Vale. Pues si no hemos dicho que nos ha sorprendido el timing, más que nos parezca mal, pero bueno, oye, es opinión. Uh-huh. Los periodistas no deberíais de preguntarle a Valverde nada de Terzic por respeto. Pues espérate, ya verás.
Sí, de acuerdo con ese mensaje, imagino que estaremos, pero todos, veremos qué pasa en la rueda de prensa previa al partido.
Todos. La respuesta de Raúl nos une a todos.
¿Ha habido alguna pregunta sobre Terzic, sin ser oficial?
Sí, ha habido. Sí. Y el otro día dijo...
Y usó el comodín de que el club no ha anunciado nada. Claro, y ahora lo ha perdido.
Y ahora este sábado le van a caer preguntas, lo despejará como siempre, pero vamos. Y es que luego, si encima vamos y no preguntamos, nos dirían, ¿por qué no le habéis preguntado nada a Valverde sobre Terzic? Pues eso. Mucha gente pesimista con la llegada de Terzic, cuando la mayoría de nosotros no tenemos ni idea de cómo trabaja ni el perfil de sus equipos. Sus triunfos serán los nuestros, así que de entrada, a muerte con él.
A Atleti.
Sin duda.
Esperemos siempre no estar en la luna de Valencia para el domingo, dice el oyente. Bielsa es hincha de Newell's y en Bilbao se implicó 100%. Luis Fernández del PSG y en Bilbao se implicó 100%. Kendall del Everton... Y se fue con lágrimas en los ojos. Henkes era del Borussia Mönchengladbach y en Bilbao dejó una huella imborrable. Por eso decimos que...
Todos nos enamoramos de Bilbao.
Que yo creo que con ser profesional, ¿no?, y hacer bien tu trabajo, no pedimos más. Lo bueno de estrenar entrenador a principio de temporada es que si las cosas empiezan mal hay tiempo para cambiar de caballo. Ahí están los casos de Sarri, Ugarte, Mendilibar y Berizzo.
Empezamos bien.
Empezamos animados, ¿eh? A Terzic la cuadrilla le va a hacer... Una cama como San Mamés de grande al tiempo.
Que no.
Raúl, uno positivo, venga. Suéltanos uno positivo.
Porque Raúl, esa es la verdadera clave con la llegada de Terzic, que pueda recuperar la mejor versión de nuestros jugadores, ¿no?
Eso es. Un poco lo que hizo Flick, ¿no? Con el Barça, con los jugadores.
Bueno, el propio Mataracho, ¿eh?
A ver si este entrenador abre Lezama a los aficionados. ¿Te vale como positivo
ese? No, eso no va a suceder.
Pues ojalá, porque si le gusta estar, o sea, crear buen feeling con la grada, yo creo que es un gran puntazo.
No, no. ¿Se dará una charla a Valverde Terzic de traspaso de poderes y estas cosas? Estaría bien, ¿no? Sería.
Yo creo que sí.
Yo no lo veo mucho en el mundo del fútbol porque tiene mucho ego y.
No, pero... no es tanto ego como que el siguiente que llega es tu competencia igualmente. Más que ego. Luego, ego hay, ¿eh? Como en todos los trabajos. Pero yo creo que es que al final.
Pero siendo un caso tan especial como es el Athletic, que Valverde se marche, por eso digo, en otra cosa no lo vería de ningún lado, de ningún modo, pero bueno.
En este caso yo lo veo posible. Yo lo veo
sería
posible.
Bueno, ¿no? Además, sí. Que te dieran una visión real de sí. Que luego puedes estar de acuerdo o no, y tú partes de cero, pero bueno,
eso es.
Sabiendo algunas cosas.
Sí, pero también puede dejar algún reporte, ¿no?
No, eso los está generando el propio Terzic ya, o sea. ¿No?
Sí, bueno, y charlará con Mikel González, no te voy a decir a diario, pero vamos.
Pero casi.
Y tiene que decidir muchas cosas el nuevo entrenador. Tiene que decidir muchas cosas. Por ejemplo, ayer se anunciaba lo de Yeray. 4 centrales para la temporada que viene, con Eguilu 5. Está Monreal ahí, que subió y demostró que puede estar ahí. Pero claro, si no hay Europa, es que con 5 igual son hasta muchos.
Igual no. Con 5 son, si no hay Europa, 5 son muchísimos. Porque igual la temporada se te queda otra vez en 40 partidos.
Por eso digo. Entonces, que igual Eguilu tiene que salir.
Sí. Pero eso, sí. Eso es una decisión que no puedes tomar hoy 7 de mayo. La tienes que tomar el 15 de junio.
Bueno, o cuando acabe la temporada se sabe si tienes Europa o no.
A partir del 25 de mayo, eso es.
He tirado el 15 de junio porque no sé qué día termina.
Es que
yo...
23-24.
Es que es clave clasificarse a Europa, porque si no la reestructura de plantilla va a ser bastante profunda en el verano.
Laterales para ir, es 3 laterales derechos.
Por ejemplo,
es decir, este año no ha habido ni uno en forma.
No.
De manera continuada, ¿eh? O sea, que tú digas, ha hecho un buen partido, sí. Ha hecho 5 buenos partidos. Hostia, claro, es que al tercero o cuarto pone otro.
¿Pero creéis, por ejemplo, que Lecue va a seguir?
Hombre, teniendo en cuenta que Rincón vuelve de la cesión y que están Areso y Gorosabel, es que no le vería ningún tipo de sentido a
menos de que fuera
a Lecue, la
lateral izquierdo, ¿no?
¿Y si no renueva a Yuri?
Ahí estamos. Ahí está el asunto. Ahí está el asunto, pero claro, puede no renovar y que uno de los tres que sí que parece que van a estar, Rincón, Areso y Gorosabel, cambie de perfil.
Sí, o incluso reconvertir a Unai Gómez. Antes que renovar a Lecue, probaría otras cosas.
Yo siempre pensé que Unai Gómez le iban a probar del lateral izquierdo y no sé por qué no lo han hecho, pero bueno.
Digo porque Yeray sí ha renovado. Lecue, pues ahora mismo si tuviéramos que apostar, yo creo que apostaríamos a que no. Y queda la decisión de Yuri, que el club está rezando porque renueve a pesar de sus 36 años, porque ha sido, si no el mejor, uno de los tres mejores de la temporada, por lo menos el más regular.
Y el que muestra más casta en el campo.
Sí.
Y igual hay alguna salida también de algún jugador que igual le pueda quedar un año de contrato, por ejemplo.
¿Hablas de Vesga?
Por ejemplo. Se puede dar la paradoja, ¿no? Igual se puede dar, porque también es verdad que vuelven de cesión.
Es que hay mucho centrocampista.
Es que vienen los cedidos.
Prado recuperado ya.
Vencedor también vuelve.
Bueno, Vencedor no creo que tenga.
Yo le veo al
hombre. Yo creo que no, pero es un futbolista que vuelve y con Marcelino era titular indiscutible. Imagínate que le entra por el ojo a Terzic desde el primer día, por lo que sea, que no creo que suceda si ya en el Levante su rol es testimonial.
Lleva dos meses sin minutos, ¿no? Unai Vencedor.
O sea, lo que voy.
No, y más teniendo en cuenta el año de Canales, el año de Guere, que están siendo muy positivos.
Claro,
en
pero
contraste.
Pero ¿se va a atrever con Canales como en el Racing ahí de medio centro, de creador?
Tienes dos opciones. Probarlo y atreverte y ver si funciona o no. Yo soy Terzic, me atrevo.
Claro.
Porque tengo que probar cosas diferentes. Porque si no es que... Volvemos a lo mismo, van a jugar los mismos 3-4 jugadores, entonces ya lo que puedes hacer puede variar, pero el jugador es el que es, quiero decir, no le puedes convertir en un jugador completamente diferente. Entonces, igual Canales te puede ofrecer cosas diferentes.
En un 4-2-3-1, si mantuviera ese esquema, ¿a qué dos creadores veríais ahí con Terzic?
La cuestión es, mi pregunta es más, ¿cuál es el 6? Creo que del otro perfil hay perfiles suficientes. Pero mi pregunta es, ¿quién hace el 6 en un equipo que, a priori, por lo que parece ser, quiere ser tan intenso, de ir a todo? Porque ese 6 tiene que abarcar mucho campo.
¿Puede ser un Jaure Prados, esa pareja?
Puede ser.
Puede ser.
Puede ser. Pero claro, hay partidos y partidos. Te pueden encajar Canales. Te pueden encajar Canales, perfectamente.
O Guere, también, que es un perro de presa.
Sí, sí.
O sea, al final hay que hacer 1000 probaturas.
O Galarreta si le da el físico.
Claro, es que se nos olvida Galarreta, que es un jugadorazo. Y es muy inteligente y va a saber adaptar su rol. Entonces.
Sí, o sea, para mí las interrogantes de Galarreta la próxima temporada y también Prados, a ver si se puede recuperar al 100%.
Hombre, yo entiendo que ya la próxima temporada.
Ya, pero. Está entrenando, quedan 3 meses para empezar la liga.
Sí, pero yo digo, coger el ritmo.
Bueno, está sentirse... la pretemporada para eso.
Bueno, esperemos. Yo espero que se recupere el
Si la recuperación ha sido buena y ha ido todo bien, uh-huh. En agosto está perfectamente.
Lo normal es que sí.
Sí.
O sea que veríais ahí un Jaure Prados, por ejemplo, así.
Lo hemos visto, ya lo hemos visto, con
Ernesto, sí, 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 hemos visto partidos con ellos. Yo digo porque Galarreta esta temporada ha dado un paso atrás en lo físico y yo entiendo, bueno, no sé, igual está mejor el año que viene, pero lo normal es pensar que no.
Hay que ir regulándole. Es la historia, ya se le está regulando, de hecho. O sea, al final, bueno. Íñigo tiene ya también una edad, se le está regulando en lo físico también para que pueda aguantar más y no pueda tener tantos problemas físicos. Y yo creo que la temporada que viene, creo que los tiros van a ir por ahí también.
Y luego, para mí, le han reventado. Pero uh-huh, los últimos meses de Jaureguizar tampoco son de ser titular indiscutible la temporada que viene.
No.
Es verdad que jugó todo los primeros meses de la temporada, todo, iba con la lengua afuera, ¿no? Pero es verdad que el nivel actual de Jaureguizar tampoco es del titular indiscutible.
No, el otro día le quitaron al descanso a Iñaki Williams porque estaba sufriendo y mejoró el equipo en esa segunda parte. Que...
Es que seamos sinceros, no hay ningún jugador que está para 90 minutos.
Rego hizo muy buen partido, ¿eh? Rego en ese centro del campo hizo muy buen partido.
Sí, pero Rego creció en la segunda parte, porque la primera al lado de Jaure parecía peor, porque Jaure estaba arrastrando un poco.
Y de hecho más retrasado Rego, ¿eh? Estaba más retrasado que Galarreta en ese sentido.
Sí.
O sea, creo que el papel que tuvo Rego en la segunda parte fue bastante fundamental.
Él tiene un perfil más defensivo, ¿no? Es un Vesga moderno.
Vesga 2.0.
Y también tiene... Bueno, llegada tiene, que ya lo ha demostrado, ¿eh?
Se lo tenía con cañito y todo.
Sí, sí. No. Rego yo creo que tiene bastante talento en las botas y es cosa de pues que siga subiendo.
Claro,
sí,
estamos...
Yo con Rego tendría cuidado, porque creo que le toca renovar... Es verdad que ha hecho buena temporada, pero recuerdo el contrato que se le dio a Vencedor de 5 o 6 temporadas.
No creo que sea el caso.
Y luego ha ido de cesión en cesión.
No creo que sea el caso.
Bueno, hay mucha competencia en esos puestos.
Claro, precisamente.
Hemos empezado a nombrar jugadores y ni siquiera le hemos nombrado. Entonces tampoco es que
se ha venido rápidamente a la cabeza.
Por eso digo.
Nos habíamos olvidado primero de Íñigo, luego de Rego.
Yo creo que debe seguir, pero también el Atleti tiene que hilar fino con esa renovación.
No, yo estoy seguro que le van a renovar, pero que no va a hacer ninguna locura el club por Rego. Vamos.
Una renovación de dos, yo por ejemplo, de 2 años.
2-3 años, 2-3,
1-2.
Cederle a Rego la próxima temporada, ¿no lo ven?
Yo no sé. Yo creo que ya no.
Vale.
Yo creo que no, ¿eh? No lo sé. Pero bueno, como son decisiones todas de Terzic, lo que no depende de Terzic es ir a Europa. Eso depende todavía de estos jugadores y de este entrenador. Con lo que visteis en la segunda parte el otro día y con esa celebración tan efusiva que demuestra que estaban pues bastante acongojados por la situación... ¿Creéis que el equipo ya se va a relajar, ha hecho 44 puntos, venga, a pensar en la próxima temporada? ¿O de verdad creéis que van a luchar por Europa?
Yo creo que va a depender de la primera media hora del partido del domingo. No hace falta ni los 90 minutos, ¿eh? Si el equipo se ve superior, se ve que puede, se ve que llega, no tiene ni que ir ganando al final de esos 30 minutos. Va a decir, vamos. Como el equipo vea que le cuesta, qué tal, dice, uff. Y esto no es una cuestión de que ellos lo decidan, es que es una cuestión de que mentalmente el colectivo tiende a desconectar, porque ha sido una temporada muy larga para todos en lo mental, en lo psicológico, y es algo lógico que esto pueda suceder. Entonces, yo quiero ver esa primera media hora, ver cómo salen, van a salir a tope seguro, pero ver cómo la dinámica del partido les va afectando en lo psicológico. Y a partir de ahí podremos ver. Eso sí, es ganar este fin de semana, sí o sí.
Pues yo en este caso creo que va a depender de lo que suceda esta tarde-noche en los partidos europeos. Hay bastantes combinaciones y creo que en todas, quitando en dos, ya esta noche se sabe qué liga se lleva la plaza extra, si Alemania o la Liga Española. Si finalmente fuese el sexto Europa y el séptimo, ¿no? Es verdad que está 3 puntos el Celta, que tiene que venir a San Mamés, pero yo creo que el equipo lo vería muy complicado realmente. En cambio, si viesen que la séptima plaza tiene el premio de Europa... pues yo creo que entonces el Atleti sí que acabaría terminando séptimo, si no yo creo que el riesgo de dejarse llevar, aunque la veas cerca, es alto.
Coincido, porque además es que ha pasado muchos años atrás con diversas situaciones del Atleti que las ha tenido ahí a huevo y cuando ha tenido ese momento han hecho el muelle y parecía que iban para arriba y luego se quedan en nada. Entonces, bueno, yo creo que va a depender también mucho de lo de hoy. Es mi sensación.
Si,
¿eh?
Si el séptimo fuese Europa, me da la sensación que con ganar los dos de San Mamés y rascar un empate en Cornella, por ejemplo, al equipo le salen las cuentas. En cambio, para la sexta plaza seguramente habría que ganar 3 de 4 y eso ya es mucho más complicado.
A mí, ¿qué quieres que te diga, Raúl? A mí me gustaría que estos chavales, ahora que ya no tienen excusas, que ahora Nico está en teoría recuperado, Sanced quiere recuperar su forma, queremos despedir a Valverde por lo grande, tenemos un calendario medianamente fácil y jugamos contra el Madrid y que el Madrid no se va a jugar nada. Yo creo que se podría luchar o aspirar a más. Yo me gustaría ver al equipo que lo intentara.
¿A más de Europa, dices?
No, o sea...
¿Hay que ganar la Liga toda?
No, a lo que voy es... O sea, tratar de ganar los 4 partidos quedan. Vale. Eso es lo que quiero decir. Dicho eso, lo más seguro es que si contra el Valencia salimos flojos con la caraja de siempre, pues sí, nos vamos a dejar ir y nos vamos a poner a pensar todos en que estos chavales se van de vacaciones en breves, ¿no?
Yo tengo una pregunta, perdona, Raúl.
Dale.
A ver cuántos de los 5 que estamos aquí hemos escuchado desde el domingo la palabra Ibiza.
Yo hace tiempo.
Yo no, días he escuchado, nada, olvídate, ya tienen ganas de Ibiza. Como pasó durante 4 o 5 años cuando no se llegaba a Europa. 4 o 5 años, ¿eh? Te quiero decir.
Pues los oyentes, mucho es UEFA posible, nos dicen por
sí,
aquí.
Sí, claro, pero...
Es que lo de Ibiza es un topicazo, que la temporada
eso
ha ido mal y Ibiza
es,
League. Que la temporada
es.
Ha ido bien y han ganado la Copa, ¿qué pasa? Que este año
si nosotros
sí quieren jugar Europa.
Si nosotros ya empezamos con la tontería de Ibiza, es que el domingo a la media hora desconecta la grada.
Sí, también puede ser. En relación a esa séptima plaza que puede dar derecho a la Conference, esta noche solo hay una opción de que la Bundesliga gane ya la quinta plaza. Solo una opción. Y es que pierda el Rayo y no pase, y gane el Friburgo y pase. Esa es la única combinación que ya daría a la Bundesliga
sí.
La quinta plaza. Luego hay otras dos combinaciones que habría que esperar a la final. Si empata el Rayo y gana el Friburgo y pasa, hay que esperar a la final. O si pierde el Rayo pero pasa y gana el Friburgo y pasa. Entonces también habría que esperar a las finales de Europa League y de Conference.
Si el Rayo pasa, pues...
Si, lo mejor es que llegue el Friburgo y ya se acabó. Eso es lo mejor.
Sí, o que pase el Rayo. Si el Rayo gana, ya la plaza es automáticamente para la Liga y te quitas a un rival. Es que tampoco creo que el Rayo vaya a pelear la última plaza europea, pero bueno, numéricamente también en la clasificación aún está cerca. Sí, pero...
No, el Rayo ya tendría parte ya plaza europea asegurada, ¿eh?
Ganando
la
Conference.
O sea que...
Yo lo que pasa es que veo más fácil que gane el Friburgo que gane el Rayo hoy.
Sí, el problema es ese, que el Friburgo juega en casa contra el Braga y es bastante favorito.
Mira lo que le metió
al
Celta,
y el Rayo juega en Estrasburgo.
Bueno, pues pensemos que el Rayo puede empatar entonces.
Bueno, también algo tendrá el Braga, ¿no? Eliminó al Betis con la vuelta en Sevilla y le ha ganado el partido de ida.
Ganó bien, gana el Braga, sí.
Bueno, han estado los del Estrasburgo, los aficionados, tirándoles fuegos artificiales al lado del hotel del Rayo para que descansen mal esta noche y estas cosas. Yo pensaba que eso ya no se hacía.
Los últimos años en el fútbol europeo, yo algunos vídeos ya he visto.
Yo pensaba que ya esas cosas ya habían pasado a...
Van pasando todos por la habitación del fisio, del médico, del que sea, pastilla para dormir.
¿Sí?
Y
sí,
no se enteran de nada. Anda, que...
Seguramente.
Los únicos que no han dormido son los aficionados del Estrasburgo.
Hago una pausa y vamos con algunos nombres propios de cara a este domingo.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
Derio Kayak, del 9 al 17, diversión para todos los públicos. Este sábado en Ría Soca, el domingo Feria del Deporte y Euskal Dantzak. En Derio el viernes San Isidro, con un montón de actividades infantiles, pregón, chichiburdunchi, conciertos y respeto en todo momento. Derio, zurekin aurrera.
¿Cansado de pagar de más en el servicio oficial? En B&M Motor, taller especializado en BMW Mini en Bilbao, Vizcaya, cuidamos tu coche con experiencia y profesionalidad. Calidad oficial. Ven a Santana Calea 18, Echevarri. B&M Motor, tu alternativa de confianza.
En Garaje Jazz renovamos nuestra flota de vehículos de sustitución. Descubre nuestros coches seminuevos y kilómetro cero de las marcas Volkswagen, Audi, Seat, Cupra y Skoda. vehículos revisados con garantía y con todas las ventajas de un servicio oficial. Visítanos en Garaje Ya, Samurrio. Somos tu taller oficial de confianza y ahora también te facilitamos tu próximo vehículo.
Restaurante Víctor Montes, cocina tradicional y vanguardista. Productos de primera, pinchos de recuerdo y bacalao en todas sus salsas. Víctor Montes, un restaurante con historia, con sabor, en la Plaza Nueva número 8 de Bilbao. VíctorMontes.com.
La elegancia y la calidad del calzado no están reñidas con la moda.
Ni lo clásico con lo moderno.
Encuentra en Alonso la atención al cliente de siempre.
Con el diseño actual de las mejores marcas.
Alonso, la referencia en calzado masculino de Bilbao, en Astarloa 2.
Venga, que tenemos 13 minutos todavía por delante en la gabarra. Y os pregunto por el partido del domingo 4:15 en San Mamés Athletic Valencia. Que, por cierto, es el centenario de los duelos entre Atleti y Valencia en San Mamés, ya un clásico de nuestra liga. Vamos a ver, ¿creéis que Valverde va a volver a apostar por Jaure, Iñaki Williams o, por ejemplo, Navarro va a tener su oportunidad de inicio?
¿Eh? Mira, nadie se lanza.
Yo creo que van a jugar los de siempre.
Sí.
Sí. Realmente sí, creo que Iñaki Williams será titular y que no vamos a ver grandes cambios del once inicial del otro día.
Vale. Creo que el silencio inicial es porque todos pensamos lo mismo que Gonchal, pero queremos lo opuesto.
Podríamos preguntarlo de la otra forma. ¿Creen que es un partido para Navarro, Boiro, jugadores que han tenido menos minutos?
O Berenguer, Areso, que no tuvo ni un minuto el otro día, por ejemplo. A mí me sorprendió Alex Berenguer.
Yo creo que a lo mejor sigue lesionado. Es que también algo que quiero comentar es, yo creo que muchos jugadores no están muy bien físicamente, estarán lesionados como Guruceta el año pasado, ¿no?
Sí, cuando tenía ese problema que no se había dado a conocer.
Yo creo que Berenguer no estará muy bien y por eso no está jugando.
De todas maneras, la temporada de Berenguer me parece bastante mala.
Sí.
Está teniendo la suerte, entre comillas, de que la temporada de los Williams y de Sancet está siendo tan decepcionante que ha pasado a un segundo plano su temporada. Pero
el año pasado Berenguer nos sacó de muchos...
Sí, el año pasado, si no fue el mejor del equipo, fue de los tres mejores. Sí. El año pasado que hizo Berenguer fue un escándalo. Pero hay que decir también que este año, pues no.
No, este año no. Por lo que sea, no.
Yo lo único que tengo claro es que el domingo juega Guruceta y Unai Simón. Y fuera de eso, yo no sé si Valverde quiere ir a Europa, pues va a poner al mejor once posible. Independientemente de si
es Navarro, ¿no? Sabel, Yuri, no me imagino que jugarán.
Sí, luego el partido el miércoles en Cornella, que igual si llega algún cambio más.
Sí, no, ahí tiene que llegar, porque el equipo está como está físicamente.
Por eso digo.
Entonces igual además tienes que dividir esfuerzos.
¿Qué hacemos el once, Raúl?
Sí. Venga. Y el español jugándose la vida prácticamente después de haber ganado su último partido en San Mamés y vamos nosotros. Entonces,
yo lo que sí creo es que Vivian ya está recuperado, ¿no? Vivian no tiene ningún problema.
Sí, pero es que yo creo que si están bien Yeray y Laporte van a jugar los dos. Pues por lo menos el domingo.
Pues yo creo que Vivian, yo metería a Vivian este fin de semana, si te soy sincero, más para que siga, no sé, varios partidos sin jugar de titular me parece un poco raro.
Bueno, pues uno más. Quiero decir, es que el nivel...
Va a haber rotación.
Jugó en el Metropolitano, ¿no? De todas maneras.
Sí, no estuvo bien.
Y salió muy retratado.
Sí, por eso digo.
En la foto del último gol.
No es que si hace tres partidos buenillos va a la Eurocopa, al Mundial, que ya sabemos que no va a ir. Es que está a años luz del que fue a la Eurocopa. A años luz.
Sí.
Entonces, jugándote lo que te juegas, si están Gerard y Laporte bien... Tiene que jugar, son tres partidos, tiene que jugar tres finales.
Yo creo que van a jugar ellos dos, por lo menos el domingo.
Eso sí que debería ser inamovible en un equipo que ha tenido tantos problemas a lo largo de la temporada.
Incluso estando bien, es verdad que también hay que ir demasiado al pasado. Yo el mejor Yeray que he visto, me parece que es mejor futbolista que el mejor Vivian que he visto. Lo que pasa es que hace mucho que no vemos al mejor Yeray y es verdad que es un chaval que ha tenido interrupciones en su carrera continuamente. Bueno, pero que se dice el prime de Yeray a mí me parece superior al de
más
Vivian.
Completo.
La temporada pasada fue buena, ¿eh? La que hizo
muy buena. Buena, la de sí.
Y marcó bacalaos muy importantes, que de recuerdo de partidos estar atascados y marcarte Yeray un bacalao, darte tres puntos.
Pero lo que pasa es que, por ejemplo, como dice Gonchal, porque si no nos acordamos de la mejor versión de Yeray, pero Yeray
Laporte, con Ernesto Valverde, la segunda etapa. en la última temporada de Ernesto, la pareja central es Geray
Laporte. La mejor versión de Geray es nivel selección española.
Sonó para ir a la selección española cuando todavía estaban los Piqué y compañía.
O sea que sí. Y bueno, fue aquella, justo cuando Geray empezó con el tema del cáncer.
Vivian es un central
bueno,
mucho
Geray
más.
Fue a la selección española. Geray sí. Acabó jugando en la selección.
A ver, yo entiendo que Vivian no está en nivel óptimo, pero me parece que es importante recuperarle al chaval.
O sea, sí, pero no estamos para recuperar a jugadores
en
ahora.
Junio. Si esto, vale. Gaisca, si fuera marzo, te lo compro al 120%.
Ya,
pero a tres jornadas para el final, le recuperamos en junio.
Cuatro.
Rendir y
cuatro,
fuera.
Perdón.
Rendir y ya sí, se le recuperará.
Además, habiendo otro partido el miércoles.
Sí, es que el miércoles igual
uno
toca.
Jugará el otro.
Porque,
¿no?
Porque Geray no sé si está para jugar también Geray dos partidos seguidos.
Ya ha dicho que terminó, no sé, el día de Osasuna fue, que terminó cargadísimo.
Sí, tieso.
Por eso no jugó en el Metropolitano. De hecho, jugaron Vivian y Paredes. O sea,
la repetición de esfuerzos todavía.
Y la pareja de centrales la cambió al siguiente partido, que volvió a ser en este caso fue Geray y Laporte. Entonces, bueno, yo, por ejemplo, sí que es verdad que igual el domingo me espero una pareja de centrales y no descarto que para el miércoles cambie, por ejemplo, uno de los centrales.
Seguro.
Decir.
Y los laterales también, porque si juegan Gorosabel y Yuri, que yo creo que van a jugar el domingo, no sé si van a repetir el miércoles. Seguramente no. Por lo menos uno de los dos que pueda cambiar.
Claro, uno máximo, porque si ya tienes que cambiar un central y cambias a los dos laterales, es que te plantas con una defensa completamente nueva el miércoles.
Ya. Pero uno, yo creo
uno seguramente.
Yuri tiene 36 años y va a jugar el domingo y el miércoles, no lo sé. No lo sé. Y luego, bueno, pues eso. En la sala de máquinas, Jauri ya vimos cómo está, pero es de la confianza de Ernesto Valverde. Galarreta tampoco está para jugar mucho más de 45 minutos. Es que pues tiene que hacer ahí con tabla de Excel el minutaje.
Mitad y mitad.
Ahora mismo, en los últimos partidos, creo que solo está en los dos puestos de doble pivote, está entre tres jugadores. Porque Vesga no ha tenido ningún minuto de nada hace ya bastante tiempo. O sea,
no está a ese ritmo.
Entonces, va a ser Rego y otro.
Sí.
Rego y otro.
Va a ser Rego y Galarreta.
Y arriba, pues Guruceta tiene que jugar. Nico entiendo que va a jugar. Y luego pues Ollán, porque el otro día hizo un bacalao y ya supongo que le levantará el castigo Valverde.
¿Castigo? ¿Cuál castigo?
Castigo de no jugar, digo, de estar en el banquillo. Y me decís que Iñaki Williams va a jugar en la derecha, ¿no? Que Robert Navarro…
De inicio seguro.
Sí.
Es que como si no lo supiéramos. Es que a mí me sorprendería que no fuera así. Bueno, a mí y a todo el mundo, yo creo.
De Nico Serrano ni hablar.
No.
Vale. Okay. Sería muy sorprendente que no jugase Iñaki y yo creo que no va a jugar y va a jugar el miércoles. Me acaba de pegar ese aire en la cabeza.
Ah, sí, ¿eh?
Sí. Porque si no es que
suplente
te metes…
Suplente el domingo y titular el miércoles.
Sí, para que esos cambios que tengas que meter el miércoles… Uh-huh. También haya gente que entra, pero que sea más reconocible en el 11. Para los que entran, que quizá no.
Es que es eso. Depende si Valverde quiere equilibrar, digamos, los 11 titulares de los dos días o no. O ir con todo al partido de San Mamés y luego el miércoles ya llegará, ¿no? Pero sí. Yo sí trataría de compensar un poco los dos equipos.
Yo sí.
Sí, porque, y más sobre todo, jugando en San Mamés, hombre, es verdad que es el partido más próximo y en el que llegas descansado. Pero es más fácil que con el apoyo de tu gente saques el partido adelante con más cambios que no en Cornellá si el español llega aún sin estar salvado y demás.
Vas a jugar domingo, miércoles, domingo además, ¿eh? Domingo en San Mamés, miércoles en Cornellá, domingo en San Mamés. Y además son dos partidos de San Mamés que se pueden sacar adelante perfectamente, tienen su complicación desde luego, porque el Celta, bueno, dentro del último partido de Liga en San Mamés será el Celta y el Celta también vendrá, yo creo que jugándose en entrar en Europa o mantener la plaza.
Que por cierto, Geray no llegó a jugar con la absoluta, ¿eh? Que
no.
Me lo ha dicho un oyente y me ha bailado ahí.
¿Pero convocado llegó a estar?
No creo. No me suena, pero de que hasta un nivel soberbio.
No ha sido convocado ni disputado partidos oficiales con la absoluta.
Geray es de mis jugadores preferidos.
Pero bueno, entonces que estaba en la cabeza, ¿no? Del
seleccionado. Sí,
yo me acuerdo que se habló mucho de que iba a ser convocado y que tiene un gran nivel. Es verdad que era el que mejor nivel estaba y acabó yendo Núñez, ¿no?
Sí, Núñez sí fue.
Núñez fue seguro, eso
Núñez
seguro.
Sí fue.
Sí. Que viene, por cierto. El domingo llega Unai Núñez. Julen está en la última fase de recuperación también, pero bueno, ya nos decían ayer desde Valencia que no se iba a ejecutar la opción de compra, que con Dimitrievski han estado…
Que estaba claro.
Sí,
yo lo veía
seguros.
Claro desde el verano pasado.
No, y en el momento en el que tiene la lesión, que ya no puede seguir… Y había esa aparente obligación, ¿no?, de que tenía que jugar Julen, pues si ya el otro empieza a jugar y lo hace bien…
Pero sí, que con Unai Núñez estaban contentos, ¿eh?
Eso, sí, eso era lo que te iba a comentar, que me pareció curioso que hablaron muy bien de Unai, ¿no?
Sí, que les ha ayudado en el lateral derecho, uh-huh, como central. Es que...
¿Lateral derecho?
Sí,
lateral,
sí, de la, derecho, de sí, lateral derecho. Ha estado jugando y que están acongojados en Valencia porque dicen que no ven dónde van a sacar tres puntos para salvarse. Dice que tiene un partido contra el Rayo en casa, que a lo mejor ese si el Rayo...
Pues los equipos son muy dramáticos, ¿eh? Sí, sí. En el partido contra el Rayo,
sí, pero están en, una
en casa mismamente,
nosotros,
me refiero. Quedan 12 puntos en juego. Sí, sí, tiene 8 equipos por detrás.
Sí, pero como, los como aficionados, en parte les puedo entender, porque yo recuerdo en típicas, pues, típicas conversaciones que hablas con amigos, y yo creo que había tal pesimismo o tal miedo... Que hablabas, mirabas el calendario y decías, jo, es que ¿contra quién sacamos los puntos? Es que, jo, ¿ya seremos capaces de ganar aquí o hacer?
Y también es cierto que el Valencia, oye, no es una cuestión de este año. Es una cuestión de año tras año, sí, de verse ahí y de que cada vez se sienten peor, con pues peores, sí, jugadores, y es
y
normal.
Y Sevilla igual, está igual, sí, en la misma, sí, dinámica, digo.
Uh-huh. Sí, no, para mí tampoco son dos plantillas para descender.
No.
Me refiero, es verdad, que respecto a lo que han sido históricamente, no, o en etapas anteriores, los últimos años, pues el bajón es considerable, pero ni el Valencia ni el Sevilla tienen equipos como para bajar.
Ahí estoy completamente de acuerdo contigo. Sí, sí.
Mira, por aquí nos decía un oyente que estamos ninguneando a Paredes, que también ha ido a la selección y ha metido bacalaos importantes. No es que le ninguneemos, pero es que en la elección de Valverde es el cuarto.
Correcto.
Quizá tenía algún mes siendo el mejor central de la temporada este año, pero es que los últimos partidos que ha vuelto a jugar...
¿Puedo jugar de abogado del diablo?
Sí, hombre.
Porque lo estaba pensando hace rato, porque yo creo que si no vamos a Europa, tiene que haber salidas. Y estaba pensando que a lo mejor quieren vender a Paredes o vender a algún defensa.
Cedes chavales. No puedes descapitalizarte vendiendo Paredes. Cedes jugadores, cedes a Giroud,
yo no descapitalizaría el equipo.
Y además, Laporte y Geray tienen una edad ya que no es que sea muy mayor, se pueden jugar perfectamente, pero hay que tener también cuidado.
Pero vendieron a Núñez o quisieron deshacerse de Núñez cuando pudieron. Entonces...
Ya, pero es que eso era otra situación. Yo entiendo que es otra situación.
Vale,
no,
pues yo nomás digo que si ven alguna oportunidad económica de algún jugador, tal vez la quieren ejecutar, porque si no hay competición europea, va a estar complicado.
Hemos hablado de bajar equipos, es que nada, nos queda poco más de un minuto y os voy a preguntar enseguida el resultado, pero ahora mismo falta de 4 jornadas y ahora que tenemos 44 puntos y os puedo hacer esta pregunta con total tranquilidad, ¿qué 3 equipos creéis que van a bajar? Bueno, el Oviedo lo damos por hecho todos, yo creo, ¿no?
Sí, el tercero yo tenía dudas, porque hace un tiempo yo venía pensando en el Elche de Sarabia y además...
O sea, Oviedo y Levante les da.
Oviedo y Levante les doy por descendidos, sí.
¿Y el tercero que baja?
Y el tercero ya me genera más dudas. Veo que están el Girona, el Mallorca, está el Elche decimocuarto.
Está el Alavés
con 38,
en descenso.
Pero es que claro, con 38 están Elche, Mallorca, Girona. Yo al Girona no le doy por descendido. No le doy por descendido.
Me quedo
no
un minuto, Jonan. O sea que dime uno, o no me digas, pero...
Me gustaría el Sevilla.
El Sevilla. ¿Goncha?
Está feo decirlo. Me gustaría que se desplomase y bajase el Valencia, pero creo que baja el Alavés.
El Alavés con Elche y Levante.
Con Levante y Oviedo. Si es que Levante no tiene margen de error.
Yo digo el Sevilla o el Alavés, porque era de los dos bajos.
Sí, es que eso puede ser, sí.
¿Y yo no quiero el Alavés, pero lo veo complicado. Voy a decir que termina de desplomarse el Español.
El Español, joder, sería...
Llevan, no han ganado este año.
Desde San Mamés, 22 de diciembre.
Va el miércoles el Atleti.
Que cerramos el círculo el miércoles.
Ya viene lo leche.
Espérate. Venga, resultado para el Athletic Valencia. Gais Cacha.
2-0, Guruseta.
Ander Restoy.
3-0, Robert Navarro.
Y un Ander Bustamante.
1-0, Guruseta.
Y Gonchal Galán.
1-0, Nico Williams.
Gracias a los cuatro. Es que ricasco, cuidarse.
Hasta la
Cerramos nuestra gabarra, hacemos una pausa y llega Dani Guerreiro con Libre Directo. Viene acompañado siempre con Josu Zurruzaga hasta las 4 para hablar de otros equipos y de otras categorías en nuestro Oye Cómo Va. Seguimos.
Radio Popular, Erri Ratia.